en Radio Nacional de España.
Hubo un tiempo en el que las cabezas iban siempre cubiertas, ya fuese la de un banquero, una telefonista o un humilde labrador. En la edad de oro del sombrero, la elegancia o el porte de una persona no se entendían sin este complemento único que, por veleidades de la moda, fue quedando apartado de nuestra vestimenta. Pese a todo, el sombrero sigue conservando aquellas esencias exclusivas y nuestra invitada de hoy la sabe explotar. Ella es ingeniera agrónoma, pero lo dejó todo y, poniéndose el mundo por montera, se adentró en un mundo que la fascinaba, el de la sombrerería. Ahora es una de las profesionales más reputadas en ese campo, hasta el punto de que sus clientes vienen de diferentes países únicamente para hacerse con algunos de sus modelos. Y eso no es todo, porque hay incluso quien los expone en vitrinas. Su nombre es Isabel Terroso, la dueña del taller Valel de Madrid. Y esta mañana está aquí con nosotros. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida al Gallo que no cesa.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, mi alusión a la montera en la presentación no ha sido casual. ¿Por qué te gusta tanto este tipo de sombrero?
Siempre me ha parecido que tenía que estar en otro contexto. Tenía que estar más allá de lo que es lo taurino, porque creo que tiene una sofisticación, una elegancia, te hace sentir fuerte, te hace sentir bien. No me gusta la palabra empoderar, pero creo que te da mucha fuerza.
Valel, algunos le puede evocar esta palabra a Chanel, acabas de decir un momentito, Chanel, pero nada tiene que ver con esto, porque el origen de este nombre, del nombre de tu firma, es mucho más, yo diría que emotivo y sencillo. A ver, cuéntanoslo.
Sí. Yo de pequeña no sabía decir mi nombre. ¿Cómo te llamas, Isabel? No sabía decir Isabel y decía Valel. Entonces, para mi familia, para todo el mundo, yo soy Valel. Y mis clientas me llaman Valel. Hay quien dice, eres la Coco Valel del siglo XXI. Aquí cada uno hace las mezclas que quiere, pero vamos, sí, soy yo de pequeña y para todo el que me conoce soy Valel.
Bueno, mi abuelo, que era un señor así muy elegante, llevaba sombrero, mi abuelo paterno. Y creo que los tuyos también.
Sí, sí, sí.
Tu
sí.
Abuelo y tu abuela. Decía yo al principio que hace unas cuantas décadas en España todo el mundo lo utilizaba, o casi todo el mundo. Me gustaría saber por qué crees que en nuestra sociedad se dejó de usar el sombrero.
El por qué, yo creo que tiene que ver mucho con cómo sentimos, cómo estamos en la sociedad. La moda refleja lo que nos rodea. Yo creo que ahora mismo hay una relajación en muchas cosas desde hace años, ¿no? Que se refleja en una falta de, no sé, de cortesía, de amabilidad, de civismo, de formas, de respeto por el otro, un montón de cosas que faltan en la sociedad y que hacen que se refleje no llevando sombrero. Preferimos unos vaqueros rotos, unos sneakers, unas zapatillas de deporte a un sombrero. Mucha más relajación en un montón de normas o simplemente cortesía social, que hace muchísima falta recuperar. Mucha, mucha.
Porque, Isabel, ¿qué es lo que aporta un sombrero a la imagen y a la personalidad de una persona, de la persona que lo porta?
Tengo un cliente que hace tiempo le hice un sombrero de caballero, de pelo de castor prensado, que es el material con el que se hacían las capas de los cocheros en 1800 y pico en Madrid, y cuando se lo puso se miró al espejo y dijo, me siento mejor persona. A mí, por ejemplo, cuando voy con sombrero más grande, más pequeño, un casquetito, lo que sea, hay alguien que me abre una puerta, me cede un paso, me llama, señora, pase usted, tal. Hay una serie de cosas que suceden cuando te pones un sombrero que no pasan, no sé por qué. El caballero es más caballero, la señora es más señora, y en la manera en la que uno se ve al espejo hay una magia, una sofisticación, un encanto en la manera de vestir. Vas con un pantalón, con una falda, con una chaqueta, pero como vayas con algo adecuado en la cabeza, de repente entras en otra dimensión. Eres otra persona.
Pues en la labor de reivindicar de nuevo y para el día a día el sombrero está Isabel Terroso con su taller de sombrerería, Valel, taller o atelier, como se dice en francés, y con esos sombreros artesanales y también elaborados. Pero vamos a ir por partes, si te parece, porque Isabel, antes de sombrerera, no fue fraile, como diría el refrán, sino que fue ingeniera agrónoma. Y no solamente eso, sino que además trabajabas en el sector naval. Naval militar, además, ¿cómo era esto?
A ver, mi abuelo decía que en una vida hay muchas vidas. Yo creo que hay que estar siempre atento a lo que uno está sintiendo y no decir yo ya un día apreté un tornillo, soy un apretatornillos el resto de mi vida. Sino que hay que tener valor y valentía para cambiar las circunstancias y decir, yo creo que en mi interior hay una parte creativa que no está saliendo a pesar de ser ingeniera. y que me va a servir esa ingeniería para hacer, porque al fin y al cabo la sombrería hay mucho de tangencias, planos. Entonces yo creo que hay que estar dispuesto a reinventarse, y empiezas como ingeniero agrónomo en la consultoría, después pasas a ingeniería construcción naval, y un día decidí que necesitaba un cambio radical y pedí excedencia, paré mi vida y empecé desde cero a sentir y a ver qué quería realmente hacer.
Bueno, la cuestión es que decides hacer un curso básico de sombrerería. Tú acabas de decir que no tenías muy claro por dónde querías tirar, pero claro, esto fue por, digámoslo así, por entretenimiento, o lo hiciste con cierta visión de futuro, porque es cierto que, en fin, pues otro tipo de complementos sí que están más extendidos o muy extendidos en la sociedad, pero los sombreros no tanto.
No fue con visión de futuro. Empecé a hacer ese curso, bueno, yo siempre me recogía el pelo, siempre las mismas horquillas, las mismas cosas, me parecía muy aburrido. Siempre he sido muy de hacer. Entonces compré una serie de horquillas, de pasadores, me monté una serie de cosas, me gustó cómo quedó. Decidí hacer cursos de sombrerería, no de tocado, sino de sombrerería, o sea, la plancha del sombrero, que es lo que es realmente difícil y es el oficio puro. Y me di cuenta, como ingeniera, que tenía que controlarlo todo el oficio bien hecho. Entonces me formé todo lo que pude, practiqué muchísimo, también autodidacta en el sentido de que aprendes cosas, pero luego te planteas por qué estoy haciendo esto, qué aporta esto en el proceso de producción y qué puedo mejorar o cambiar. Y un día el destino vino a buscarme claramente. O sea, yo salía por la calle con mi boina hoja verde, a que adoro, y alguien me paró, me preguntó por ella. Esa señora me trajo un estilista de una marca muy famosa de lujo, de firma de lujo. Y a partir de ahí me empezaron a llegar encargos de clientas. O sea, la vida me puso el nivel altísimo desde el comienzo. Yo diciendo, acabo de empezar, por Dios, un poco de paciencia.
Y así estuviste 4 años trabajando en casa para estas dos firmas, para Dior, para Chanel, apañándotelas en una tabla apoyada entre la lavadora, sí, y la secadora, a veces incluso encima de la vitro, de la vitrocerámica. Sí. ¿Y cuándo te animaste a fundar tu propio taller?
Bueno, la verdad es que hablando con los estilistas de Dior y eso, me dijeron, da un paso más, vente cerca de nosotros, estate más en esta zona y da un paso ya oficial, ¿no? Y ahí las cosas cambian, porque ya es constituir una empresa, es tener unos costes fijos, es darle otra dimensión a todo esto, ya es una apuesta más firme, más segura. Pero bueno, tenía la experiencia de haber estado con ellos rodando un tiempo y ver, no de manera, en fin, de manera, oye, que si a yo le llega una clienta y quería un sombrero, pues me recomendaban, ¿no? Pero me sirvió de muchísima experiencia para darme cuenta que se me daba bien, que lo hacía bien, todos los suboficios dentro del oficio, que lo mismo es teñir paja, que hacer un sombrero de fieltro, que saber planchar un sisal. O sea, hay muchos pequeños oficios y todos ellos se me daban bien, así que di el paso.
El tuyo es un trabajo minucioso, con mucho detalle, con mucha ingeniería, como bien dices, sí, ¿no? Hecho a base, además, de unos materiales únicos que incluso traes de terceros países. Ahí está el pelo de castor, pero también pelo de liebre, por ejemplo, sí, mezclado con bisón. Cuéntanos, ¿cómo son, sí, estos materiales?
Bueno, son fieltros que... El fieltro es el material más antiguo que existe. Viene de la prehistoria y viene de que los animales pisaban su propio pelo mezclado con pis y hacían una especie de pasta. Y el ser humano se dio cuenta de que eso, dándole forma y dejándolo secar, mantenía la forma. Entonces, es el material más antiguo que existe, pero los originales son de pelo de animal, de castor, de liebre y además de eso. A mí, clientes que vienen con un sombrero que me compraron hace 4 o 5 años, el material no ha sido cortado, porque yo no corto la copa y el ala, sino que los hago en una pieza completa. Y si dentro de 4 años quieren cambiarle la forma al sombrero, le quito la cinta, le quito la cinta de entrada, todos los adornos, lo vuelvo a meter en la horma y tienen un sombrero nuevo. O sea, esa materia prima la tienen para siempre, para muchísimos años.
Y más en estos tiempos que estamos hablando tanto de reutilizar, de no malgastar, de aprovechar bien los recursos, ¿no?
Sí.
Ese material de primera calidad, pero también esas hormas, las técnicas centenarias que empleas. Imagino que lo primero que hay que hacer para confeccionar un sombrero es tomar medidas, ¿o no? ¿Qué es lo primero que haces tú a la hora de ponerte a ello?
Para mí lo primero es hablar con la persona, saber todo, lo que me transmite hablando y no hablando. O sea, a mí me gusta mucho, tengo facilidad para captar cómo es la esencia de esa persona que viene a verme, si es tímida, si es extrovertida. Capto rápidamente la esencia de la persona y a partir de ahí ya intuyo qué forma le va a quedar bien, qué le va a gustar. Y una vez que ya está hecho eso, lo último para mí es tomar medida, saber cuál es la medida de la persona. Ese es el punto final.
Claro, los que somos profanos en la materia o no estamos familiarizados con ella, nos podemos preguntar, ¿de qué manera hay que ponerse un sombrero? Por ejemplo, a ver, seguro que los oyentes se lo preguntan, ¿hay que dejar ver la frente? ¿Hay que bajarlo hasta las cejas? ¿No hay que bajarlo? ¿Cómo hay que hacerlo?
Cuando un cliente viene, una cosa que suelo hacer es darle un sombrero y que se lo ponga. Y yo ya descubro muchas cosas de su forma de ser. Según cómo se lo pone, ya sé si es una persona tímida, si es atrevida, si es sexy, si es coqueta. Porque no es lo mismo ponerse un sombrero caído hacia atrás, que en teoría solo los borrachos deberían hacerlo y poco más. Si lo lleva totalmente horizontal, plano, simétrico, es una persona quizá un poco cuadriculada, sistemática, muy ordenada en casa, no pongas una coma donde no es, que no me conviene. Si lo lleva caído hacia adelante, ya tiene un punto de atrevimiento. Y si lo lleva caído, además, caído hacia la ceja izquierda, bueno, es una persona sexy, coqueta, segura de sí misma, y es mejor ponerle algún adorno de más que de menos, seguro.
Decía yo que a tu sombrerería llegan clientes de lugares muy diferentes, ¿no? De Moscú, de Los Ángeles, de Londres. Pero, ¿de qué precios estamos hablando, Isabel? ¿Hay algunas piezas, digamos, más asequibles para el común?
Precios, a ver, es que depende mucho de si estamos buscando una pieza básica, sencilla, pero que esté bien hecha, que me vaya a durar muchos años y, como yo digo, que se vaya a llenar de los recuerdos y de las vivencias de la persona, que yo creo que es lo bonito. Entonces, si quieres un sombrero básico, pero bien hecho, a si quieres un sombrero joya, yo qué sé, le desayuno con diamantes, que es uno de los que más hago, pero adornado, bordado, con un tul bordado, en fin, con muchísima magia alrededor. Desde los 500 hasta los 3.000 y algo, porque al fin y al cabo son, aparte de la materia prima, son la cantidad de horas de mano de obra que puede tener un sombrero.
Isabel, bueno, qué decirte, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
El placer ha sido mío.
Isabel Terroso, dueña del atelier del taller Valel de Madrid, que está en la calle
Claudio Cuello 25, es un interior. En ese edificio murió Gustavo Adolfo Bécquer. Yo creo que se pasea por allí de vez en cuando y me recita cosas. Solamente ver el taller ya merece la pena el paseo. Da un jardín interior privado espectacular.
Valel, con B, Valel.
Valel.
Isabel, gracias, un placer.
Un placer, ha sido mío.